Un gusto que hayan venido a esta charla sobre psicopatía. Mi nombre es Hugo Marietán y tengo el gusto de presentar otra vez en esta mesa a un invitado que frecuenta estas charlas, que es el doctor Juan Ipar, filósofo y psiquiatra. No conforme con ser filósofo, cayó en la psiquiatría, al igual que Jasper. Es la doctora Silvia Martínez, una destacada psiquiatra que es consultada habitualmente en La Rioja, que es el lugar donde ella actúa. También, ¿no es cierto?, ha trabajado sobre el tema de la psicopatía. Yo voy a hablar sobre los hijos de los psicópatas. Juan Ipar va a hablar sobre los hijos de los neuróticos. Y la doctora Silvia Martínez va a hablar sobre un caso de psicopatía que lo ha desarrollado profusamente. Como todos los temas de la psicopatía, tenemos que hablar siempre de la atipicidad, de algo que no es normal, que algo que sale de los estándares para caer a veces en lo revulsivo. Yo, que ya hace varios años que estoy trabajando en el tema de la psicopatía, me doy cuenta, ahora me caigo en la cuenta de por qué. Son pocos los psiquiatras que se dedican a la psicopatía. Es un tema altamente tensionante. Los resultados a veces son muy esforzados. Y todo el tema de la psicopatía, tanto el psicópata en sí, que ni hablemos, sino también lo que lo rodea al psicópata, la complementaria, los hijos, tiene un dejo de cosa turbulenta y a veces de siniestra, y por sobre todas las cosas que siempre sale de lo normal. Entonces uno tiene que hacer, en tanto terapeuta, un esfuerzo enorme para sacarse todos los clichés y la forma que tenemos nosotros, empática, de tratar a los pacientes habitualmente con problemas de tipo neuróticos o incluso los psicóticos, o problemáticas de tipo familiares, pero que nunca salen de lo común, que pueden exagerar hacia un bando o hacia el otro, pero siempre se mantienen dentro del rango de lo común. Acá en la psicopatía nosotros estamos trabajando por fuera de lo común. Por eso es que yo me doy cuenta que cuando narro estos casos siempre hay cierta expresión en los oyentes de incredulidad. Yo lo comprendo. Es difícil entender los efectos del psicópata y al psicópata mismo ni hablar. Un psicópata, sabemos, es una persona, no sé si decirle persona, es un ser que tiene una lógica totalmente distinta a la lógica común. Ni que hablar de la gama de los sentimientos. En el tema ese de los sentimientos encontramos uno, dos, tres. Yo digo, bueno, esta persona tiene el entusiasmo por un lado, son personas entusiastas a veces, cuando es entusiasta, cuando está detrás de su necesidad especial. Después la ira que se presenta generalmente cuando se frustra, cuando no puede conseguir un objetivo, y después de eso, el entusiasmo, la ira, un enorme vacío, un vacío en el conjunto, ¿no?, de los sentimientos. No me resulta extraño que el psicópata esté azorado o no entienda la gama de sentimientos del ser humano común. ¿Y cómo le parece un ser débil, arrastrado por sus emociones y, por supuesto, fácilmente dominable? Una persona que mira a la otra, no empáticamente, sin colocarse en lugar del otro, lo ve como una cosa, como un objeto para su utilidad, y para colmo con una gama de expresiones emocionales que él no tiene, es evidentemente que va a tener que verlo como algo inferior a él. Las charlas que he tenido con psicópatas que han venido a dar, ¿no?, una vez que ellos lo estudian a ustedes, cuando el psicópata te va a ver a ustedes, es una persona que lo está evaluando a ustedes. No es que ustedes están evaluándolo a él, sino el psicópata lo va evaluando. Y una vez que saca la conclusión, se abre más o menos de acuerdo a cuando a él se le dé la gana. Otro caso violento que ustedes se dan cuenta que la entrevista no es guiada por el señor psicópata y no por ustedes. Esa persona lo ve a ustedes como seres inferiores o bien están siempre viendo de qué manera este tipo, esta cosa me puede ser útil a mí. Eso es constantemente tiene en la cabeza. O de qué manera puedo sacar algo de esto que estoy haciendo. Con esa gama de sentimientos, mínimo, la ira, el entusiasmo y su derivado, estos hombres a veces conforman una familia. ¿Con quién? Obviamente, con una complementaria. Desde luego que la complementaria no es una mujer común tampoco, eso ya lo vimos en las charlas anteriores, en los otros congresos. No cualquiera es complementario a un psicópata, es una persona también especial. Básicamente, es una mujer que, de adolescente ya, desdeña al varón común. El varón común la busca, busca siempre algo exótico. Y como digo siempre, en el mar de los exóticos nada el psicópata. Y entonces ahí es donde esa cosa exótica y particular que es el psicópata llama poderosamente la atención de la complementaria y queda pegada ahí. Una vez que quedó pegada, ya está. Se formó el circuito de complementario psicópata y tienen este entramado que ya tantas veces hemos conversado, ¿no? Bueno, el tema es que el psicópata suele utilizar a la complementaria a veces para conformar una familia. Bueno, ¿por qué un psicópata, con las características especiales que tiene, hace una familia? ¿Porque la necesita? ¿Porque quiere generar más individuos? No. Generalmente es porque le conviene la complementaria por X razones. Entre ellas, lo más relacionado, recuerden que siempre el psicópata tiende al poder, porque de esa manera, con esa fachada o con esa mujer, puede conseguir más relaciones sociales que le permitan ascender o llegar. La familia resulta una carta de presentación social, es decir, una fachada para presentar para que él consiga sus objetivos. Yo lamentablemente tengo que repetirles a las complementarias cuando vienen a verme, cuando ya se ha agotado el proceso del circuito complementario psicópata y ellas deciden irse de ese circuito, tengo que repetirles que el psicópata nunca las ha querido. No la ha querido a ella, no ha querido a sus hijos, ni no quiere a nadie más que a él. Esto ha resistido dolorosamente por la comunitaria, que siempre sobreestima la palabra por sobre los hechos, y dice, pero él me ha dicho siempre que yo soy una mujer especial, que ha sido la mujer de su vida, que he sido la mujer que por fin, después de tanto tiempo, ha encontrado. Y yo le digo, pero recuerda que usted me contó que ha visto en su celular o ha visto en su computadora mails de él hacia otra mujer que le decía exactamente lo mismo. Y dice, sí, sí, pero él me lo decía a mí en persona, nosotros le mandaba mail. Es esa obsecación de la complementaria de justificar completamente a todo lo que hace el psicópata y ese esfuerzo por no ver, ese esfuerzo brutal por negar una realidad, no la puede hacer cualquier mujer común. Esa tolerancia infinita a todas las aberraciones conductuales que hace el psicópata sobre la complementaria, solamente la puede tolerar una mujer especial, una mujer común. A la segunda vez que el psicópata muestra un poquito las garras, sale corriendo. La complementaria muestra las garras y ve una mano hermosa. Ahí hay un vínculo de ida y vuelta muy especial. Bueno, el tema es que estas personas forman una familia y esta familia tienen hijos. tienen hijos. Entonces ahí puede pasar varias cosas. Primero, que el psicópata, que siempre tiende al poder, satisfaga esa necesidad especial por fuera de la casa. Que él sea un empresario, un político, un dirigente de cualquier circuito profesional. Entonces ahí él está, digamos, entre comillas, descargando esa necesidad especial y satisfaciéndose en el afuera de la familia. Entonces en el adentro de la familia se comporta como una especie de padre, entre comillas, ausente. Sus padres ausentes o padres, digamos, con ciertas particularidades y punto. Y transcurren los años y pasan los años y es un padre que los hijos lo recuerdan como habitualmente seco, muy neologismo, muy realero, ¿no? Muy obsequiador. Porque el psicópata, para el psicópata, dar cosas es muestra de cariño. Si el psicópata, los padres psicópatas, cuando tienen, digamos, cierta preferencia por uno o por otro, regalan cosas, dan cosas materiales. A tal punto que cuando se pelean con alguno de los hijos, él le hace el inventario. ¿Te acordaste si yo te di esto, te di aquello, te pagué aquello, todas cosas materiales? No entienden el tema de la ternura, de la solidaridad, de la reciprocidad afectiva, nada, todo eso escapa al mundo emocional del psicópata. Si tenemos la situación de que el padre psicópata encarga la psicopatía afuera, o si es un violador, todo afuera, bueno. Adentro, digamos, es un padre poco presente. Y entonces el comando de la casa queda al mando de la complementaria. Y acá ocurre el siguiente fenómeno. La complementaria acompaña en el crecimiento a los hijos, pero su mente está puesta siempre en el sol negro, mirando a su psicópata. Que el psicópata es el que le da el sentido a su vida, ¿sí? Y los hijos no están ahí al lado de la complementaria. Y no es que los críe mal, pero le falta a la complementaria ese darse a los hijos que es propio de la madre común, por lo menos de la generalidad de la madre. Es una cosa interesante, que eso también para ustedes, los más jóvenes, para que puedan estudiar también esto que estoy hablando ahora, que bueno, yo no puedo estudiar todos los fenómenos. De esta madre, la complementaria como madre sería, ¿no? Que tampoco es una madre común. Porque también, desde el vamos, en el proceso de socavación que hace de la autoestima de la complementaria, el psicópata, a lo largo de los años, porque es un trabajo sutil de adiestramiento, también la degrada con el concepto de madre. En la familia siempre existen dos polos de poder tácito, implícitos. Uno es el padre, que tiene una figura especial, y otra la madre. Son dos polos de poder, ¿sí? Ahora, ocurre aquí que el polo de poder maternal desciende a medida que el psicópata va socavando la autoestima de la complementaria, hasta llegar a un nivel que existe como una especie de igualdad, de jerarquía entre los hijos y la madre. Si la madre pasa a ser una especie de hermana más, y el único poder que queda en la casa es la del psicópata. Esto no se ve habitualmente con tanta nitidez en el transcurrir de los días, mientras el vínculo psicópata complementario siga funcionando. Los hijos crecen y en un momento, a veces la complementaria decide romper ese circuito por hartazgo, o bien el psicópata hace que la complementaria rompa el circuito, porque bueno, le muestran un poco de sus miserias. Entonces la complementaria reacciona y le es fácil a él desprenderse de una complementaria. Y es ahí donde ocurre un fenómeno extraño también a lo común. La madre se separa del psicópata y la mayoría de los hijos se quedan con el psicópata. No se van con la madre, que es absolutamente raro.
aunque sean chicos, medianos, incluso grandes, se quedan con el psicópata. ¿Por qué? Porque durante toda su vida han experimentado la presencia excluyente del poder del psicópata y la minusvalía de poder de la madre. Y entonces, en el momento de elegir, se quedan con el padre, ante un dolor imaginable de la complementaria, que se queda sin el psicópata, que es un desgarramiento psíquico importante, y tampoco sin los hijos. O bien se queda con un hijo. El hijo del psicópata tampoco es un hijo que podemos decir un hijo común. El hijo del psicópata tiene sus carencias. Siempre tiene un déficit y tiene otra cosa particular y negativa también. El haber sido hijo de un psicópata facilita que puedan ser parejas de otro psicópata. Entonces, este fenómeno, yo digo, a ver, ¿por qué conoció, cómo conoció a este psicópata? Que, una vez que uno determina que es un psicópata, y ella o él, al revés, hay mujeres psicópatas también, ¿no? Desde luego. Entonces ella, por ejemplo, me dice, no sé, dice, hacía esto, y cuenta lo que hacía cuando era novio, lo que sea, y eran aberraciones espantosas, cosas intolerables. Pero ellas no la veían. No las veía porque las cosas aberrantes, las sumisiones, las humillaciones, las descalificaciones, era de todos los días en su casa. Cuando se había pareado con esta pareja, lo que le hacía a él era lo mismo que había hecho en casa, o sea que no notaba la diferencia. ¿Entienden eso? El hecho de tener un padre psicópata o una madre psicópata facilita enormemente la tarea de adiestramiento del psicópata que va a ser pareja complementaria o este que es complementario. Esa es una de las variantes. La otra variante es que cuando hay un padre psicópata, una madre psicópata, los hijos pueden enfermarse. Ellos evidentemente quieren ejercer su potencialidad, convertir la potencia en acto, y el acto no lo pueden realizar. ¿Por qué? Porque hay un ente ahí que impide el desarrollo normal de ese chico. Entonces se establece un conflicto, una impotencia crónica que puede llevar a problemas psicopatológicos de cualquier naturaleza. Por eso es que yo digo que cuando en una familia muchos de los chicos presentan trastornos psicopatológicos, busquen al psicópata, que seguro van a encontrar en uno de los dos padres. O a veces una abuela que vive con ellos, o una tía que vive con esa familia. Esa es una vía, es una forma del efecto que tienen los hijos frente a la acción del psicópata. La otra es la diáspora. Es cuando los chicos desde chiquitos ya conviven o van o viven en la casa de otros, la tía, la abuela, el vecino, la amiga, y están constantemente en otras casas. Y de adolescentes, algunos prematuramente deciden, si están en una provincia, ir a estudiar a 500, 600 kilómetros de la familia, o algunas mujercitas ya tempranamente se van y forman pareja y se van, es la diáspora. Es otra forma, digamos, de salir de ese círculo opresivo que conforma el clima del psicópata. Porque el clima del psicópata, como lo dije tantas veces, no es un clima de armonía, no es un clima de distensión, todo lo contrario. Donde hay un psicópata, el clima siempre es tensionante. La tensión es lo común, el estrés crónico es habitual, el desgaste emocional es de todos los días. La incertidumbre de qué va a pasar cuando venga, eso es, ¿qué pasará cuando venga papá o mamá? ¿O con qué va a salir ahora papá o mamá? Ese clima de tensión es constante. No hay esa relajación y esa paz de muchas de las familias. El hogar deja de ser el famoso reposo del guerrero para ser otro tipo de guerra ahí adentro. Tenemos los hijos que se enferman, los hijos que se escapan y los hijos que se someten y terminan aniñándose en desmedro del desarrollo normal. Después, cuando se produce, por ejemplo, la separación, ellos actúan de una manera también aberrante. Algunos hijos copian, me faltó decir esto, algunos hijos copian las actitudes del psicópata. Y erróneamente puede decir, este heredó las características del psicópata del padre o de la madre. No, están repitiendo los esquemas. En todos estos años de trabajo, pocas veces me encontré con que de un padre psicópata o de la madre, ¿no?, salga un hijo psicópata. Sí, un hijo copia algunos rasgos psicópatas. Incluso la complementaria a veces ejerce algún tipo de manipulación con otros que es copia de lo que aprendió. A veces en el proceso de separación los hijos toman, y sobre todo cuando la separación es controvertida, es decir, que el psicópata no quiere desprenderse de la complementaria y la complementaria consigue el suficiente apoyo fuera y hace la separación, los hijos se van en su mayoría con el psicópata y establece una alianza tan fuerte con el psicópata que suelen despreciar objetivamente a la madre, entre comillas, como la repudian en sentido literal del término. Por ejemplo, me contaba una señora que está en este proceso de separación, una familia que está muy relacionada socialmente, que se casaba el hijo de un amigo de su hija, a su vez están todos relacionados, la madre es amiga de la madre de este chico, se casaba, está todo relacionado. Y desde que ella se separó, hace 2 años, el hijo que tiene 26 años, son todos profesionales, gente de clase media, media alta, se casó y desde hace 2 años que él se separó, el hijo nunca más le volvió a hablar. Y ellos habían tenido, decía ella, un buen diálogo mientras estaba conviviendo con un psicópata. A partir de que se separó, nunca más. Y ella fue a la ceremonia de casamiento y cuando el hijo la vio en la iglesia, se dio media vuelta y se fue. La captación también de la mentalidad de los hijos, de parte del psicópata, hace que todo aquel que se oponga a los deseos del psicópata sea considerado un enemigo. No importa quién sea, la madre, el vecino, lo que sea. El psicópata tiende, ya sabemos eso por haberlo repetido tantas veces, tiene una mentalidad militar. Están conmigo o contra mí.